Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Tú y yo tenemos la tendencia de reemplazar a Dios con ídolos, de dar lo mejor de nosotros mismos a otras cosas en la vida en vez de Dios. En esta serie aprenderemos cómo identificar y quebrar nuestros ídolos para que podamos de verdad tener a Dios en el centro de nuestra vida. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a hablar por un mes del tema de ídolos. Y como pueden ver, sacamos una imagen bella para esta serie. Vamos a hablar por un mes de ídolos, porque la Biblia habla bastante de ídolos. Y yo casi nunca hablo de ídolos en mi vida, no sé tú, pero yo veo que la Biblia habla bastante de ídolos. Y encima, si vemos alrededor, hay muchos ídolos a veces en otros países. Por ejemplo, esta imagen algunas de las obras de arte más bonitas son, y más raras como este, son de ídolos. Entonces yo pensé sería interesante hablar de ídolos por un tiempo para explorar cómo son. Y una de las historias más curiosas de la Biblia tiene que ver con ídolos. Hay muchas historias en la Biblia que tienen que ver con ídolos, pero una de las historias más curiosas es una historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con ídolos. Y yo quiero enseñarles esa historia porque a veces uno ve la Biblia y dice, ese es un libro viejo, anticuado, que no es interesante. Mire, esa historia es una historia curiosa, interesante, irónica, pero antes de llegar a la historia, le voy a empezar un poco antes de contar lo que pasó ahí, para que tengan un contexto, para que la historia tenga más sentido. Es cuando Moisés, un héroe de la Biblia antiguo, cuando Moisés había sacado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de su esclavitud en Egipto. Si recuerdan la historia, él los sacó, ellos crucen un mar y Dios parte el mar y crucen el mar y pasen y empiezan a caminar y viajar todos juntos, y es más de 1 millón de personas viajando con todos sus animales. Es una nación que va viajando, va caminando de pie y van hacia una tierra que Dios ha prometido a ellos. Entonces ellos van caminando y llegan a una montaña, el monte Sinaí. Tal vez he escuchado de esa montaña. El significado de esa montaña fue en esa montaña que Dios había bajado hace varios años atrás y había dicho a Moisés, Moisés, tú, y solo estaba Moisés y él estaba pastoreando unas ovejas. Y Dios habló con Moisés y dijo, tú vas a sacar mi pueblo de Egipto y los vas a pasar aquí, y cuando llegas a ese lugar vas a recordar que yo te dije aquí que esto iba a pasar, y cuando tú vienes con ese más de 1 millón de personas atrás de ti y llegas aquí, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a parar con todo el mundo y vas a hacer sacrificios porque van a recordar que yo les saqué de la esclavitud. Y ahí empieza la historia. Entonces Moisés y el pueblo había llegado a esa montaña, Sinaí, y Dios había bajado. La Biblia dice que Dios había bajado en forma de una nube y de una tormenta, y había truenos. ¿Y cuántos tienen miedo de las tormentas? Algunos que son honestos, otros que no dicen por pena. Ok, tenemos miedo a veces, yo no, pero gracias por confesar. Algunos tienen miedo de las tormentas. Esa era una tormenta horrible, increíble. Tan grande fue la tormenta que espantó a todo el mundo ahí, todo el pueblo. Y Dios dijo de la tormenta alrededor de esa montaña, Dios dijo al pueblo, acerquen a 1 millón de personas, acerquen a la montaña, y por miedo de la tormenta, que era la presencia de Dios, el pueblo dijo, no, mejor Moisés tú vas, porque si tú no regresas, tu hermano Aarón, él nos va a llevar a la tierra prometida, y si tú regresas, qué bueno, vas a traer la palabra de Dios a nosotros. Entonces era un buen arreglo para la gente, y entonces Moisés agarró sus cosas y él fue a la montaña y estaba 40 días escuchando la voz de Dios en la montaña. Y ahí agarramos la historia, para mí, que es la más curiosa y más irónica de toda la Biblia, es la historia de un becerro de oro que hicieron los hijos de Dios mientras que estaban esperando a Moisés que bajara de la montaña. Entonces, tiene esa imagen en tu mente. Hay una montaña, la presencia de Dios en forma de una tormenta enorme está alrededor y Moisés está en la montaña, en la nube, y la gente no lo puede ver. Él ha estado ahí por 40 días y él está terminando su tiempo con Dios y la gente está esperando abajo que él regrese para seguir su viaje. En Éxodo 31, 18, dice, cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Y ese termina 40 días de que Dios durante esos 40 días estaba hablando directamente con Moisés. Entonces era un momento increíble. Jamás en toda la creación ha pasado algo parecido antes, que Dios ha hablado con un hombre por 40 días. Y el contraste, lo curioso y lo irónico es que sigue en el 32 de Éxodo, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón, recuerda, su hermano, el hermano de Moisés, que era su líder, y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, y qué raro esa petición, ¿no? Ahí estaban al pie de una montaña viendo la presencia de Dios y estaban buscando otro Dios. Que esa es la parte curiosa de esa historia. Todos, y Aarón le contestó en el 2, quítenles a sus mujeres, hijas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan las orejas y tráiganmelos aquí. Y ve, la Biblia dice que los hijos llevaban aretes, entonces hay un versículo, si tu hijo viene y dice que quiere poner aretes, esconden esa parte de la Biblia de él, si quieres, si tienes hijo. Todos quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió, fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces dijeron, Israel, el pueblo, dijeron, miren, nosotros, este es tu Dios que te sacó de Egipto, imagina. Atrás de ellos está la montaña con la nube y con una tormenta tan grande que era la presencia de Dios mismo y ellos estaban enfrente de un becerro de oro diciendo este es Dios y Dios estaba atrás. Me pregunto si en ese momento salió unos relámpagos de la nube o este es tu Dios, dijeron, que le sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar al becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Empezaron a adorar a este ídolo al pie de la montaña donde estaba Dios. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Y Dios en la montaña lo estaba viendo. Y él dice a Moisés, anda, baja, porque el pueblo que... El que sacaste de Egipto se ha echado a perder, muy pronto se ha apartado del camino que yo les ordené seguir, se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas y dicen, Israel, ese es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué historia más curiosa, ¿no? Sería como si tú estás orando por algo por toda tu vida y por fin Dios te lo da. Por muchos años, digamos, que estás orando pidiendo a Dios que te sane de una enfermedad. Y de repente Dios te sana, tú ves la presencia de Dios y de repente tú empiezas a ofrecer sacrificios a un ídolo. Eso es lo que ellos hicieron, es una historia inconcebible para mí. Y de ese momento, y esa historia es importante porque a partir de ese tiempo hasta el final de la Biblia, sale un tema que tú puedes buscar en todo ese libro, en cada una de las historias de ese libro, y este es el tema de que Dios odia a los ídolos. Empieza en ese contexto, en Éxodo 20:1, Dios habló y dijo esas palabras al mismo pueblo, fue antes de eso, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eres esclavo. Y después él empieza a dar a ellos lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Y sabes cuál es el primer mandamiento? No es no fornicar, no es no emborracharse, no es no ir a fiestas, no decir malas palabras. El primer mandamiento que Dios da a ellos, ¿sabe qué es? No tengas otros dioses aparte de mí. No tengas otros dioses, ¿no? Y después sigue diciendo, no te hagas ninguna figura, ni figura de ídolo, ni figura de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindes culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me amen y cumplen mis mandamientos. Y ahí empieza un tema en la Biblia. Mire, aunque a veces nosotros no tenemos ídolos en nuestra vida, pero tenemos que ver un tema que corre por toda la Biblia. Y ese tema es que desde ese momento para adelante, toda la Biblia, uno de los temas grandes de la Biblia es no tengas otros ídolos. Dios dice, yo odio los ídolos. A punto de que al final de la Biblia, justo al final, casi el último libro, cuatro libros de final del libro de la Biblia, 1 de Juan 5. Si anda Biblia, búsquelo. 1 de Juan 5, Juan 5, 21. El último verso de ese libro, casi al final de la Biblia, ¿sabe qué dice? Léenlo conmigo. Ese va a ser nuestro texto hoy. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Ahí termina la Biblia. Empieza por decir, no tengas otros dioses aparte de mí. Y termina por decir, ¿sabe qué? Cuidado, no tengan otros dioses. Cuídense de ídolos. Cuídense. Entonces, si Dios odia tanto lo que son los ídolos, entonces debemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué significa la palabra ídolo? Para ellos, ¿cuáles eran los ídolos? No eran figuras, imágenes de oro, de plata, de madera, de piedras que hicieron, que formaron, y a esas figuras ofrecieron sacrificios, y a esas figuras tal vez mataban animales y dejaban que la sangre del animal cayera alrededor de esa figura. Y a veces se rodeaban delante de esas figuras y hacían peticiones de esas figuras. En el tiempo de ellos, lo que eran los ídolos eran figuras, eran cosas que ellos hicieron como ese becerro de oro. Esos eran los ídolos. Dios lo dice en Deuteronomio 29, cuando está hablando Moisés, describiendo a la misma gente, lo que ellos habían visto al ir pasando por el desierto y viendo los otros países, y él describe los ídolos que ellos tenían. Dice, ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino. Aquí dice, donde hemos visto los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata, oro, que esa gente adora. Entonces, cuando yo veo a lo que es un ídolo, lo que era un ídolo para ellos, como la imagen que sacamos de un ídolo, yo digo, wow, qué bueno. Por lo menos hay una cosa que Dios manda que yo cumplo. ¿Me entiendes? Hay tanto que no hago bien, pero por lo menos una cosa hago, porque ¿sabe qué? Yo no sé tú, en mi casa yo no tengo una figura de un elefante con cuatro brazos. Yo no tengo una figura de oro. Yo no tengo una figura donde quemo incienso y donde me arrodillo. Y yo no oro a esas figuras. ¿Tú? Tampoco, ¿ah? Nosotros estamos cumpliendo. Yo digo, hey, yo no tengo ídolos porque yo estoy cumpliendo con algo que Dios ha mandado. Yo no puedo recordar la última vez que yo maté una cabra en mi casa y dejé su sangre correr alrededor de un ídolo y después quemé la carne de la cabra. Yo nunca he hecho eso. ¿Ustedes? Tampoco. Dios dice, cuídense de los ídolos, y nosotros parece que estamos cuidándonos de los ídolos. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vemos, quizás no a nuestra cultura, pero si nosotros vemos a otras culturas en el mundo, y si nosotros vemos a otros países y otras gentes a través de la historia, ¿sabes qué aprendemos de cada país, de cada cultura, de cada gente, de cada pueblo? ¿Sabes qué aprendemos? Que cada uno, viendo para atrás, no viendo cómo vivían la gente de antes, viendo cómo viven gente de otros países, ¿sabe qué aprendemos? Que todos han tenido ídolos. Que todos han tenido ídolos de una clase o otra. ¿No te sorprende saber eso? Es increíble. Cada cultura, cada país, cada pueblo tiene la tendencia de buscar ídolos. Y uno, cuando ya está removido de ellos, pueden decir, en este país ellos tienen ídolos. En el país de donde sacaron esa imagen, de donde adoran a esa imagen, ellos tienen ídolos. Y nosotros podemos verlo en otros países, pero ¿sabes qué aprendemos por ver a otras personas y otros países y otras religiones y gente antes? ¿Sabes qué aprendemos? Que el corazón humano está dispuesto, está predispuesto a tener ídolos. El corazón humano está predispuesto a tener ídolos. Y eso tú puedes comprobar por ver la historia de cualquier país, porque ahí vas a hallar ídolos. Y eso puedes comprobar por ver la historia de cualquier otra nación, porque ahí vas a hallar ciertos ídolos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano está predispuesto a tener ídolos. Y sígueme aquí, si el corazón humano está predispuesto a tener ídolos, ¿sabe qué significa? Tu corazón y mi corazón también está predispuesto a tener ídolos. Vamos a ver en la Biblia, porque podríamos ver la historia, podríamos ver otros países, pero como estamos viendo el pueblo de Israel, seguiremos con su historia, y lo que veremos en ellos, en la historia de ellos, es como ellos, no solo con el becerro de oro, como ellos, vez tras vez, demostraron por su conducta lo que es común para todos nosotros, tú y yo, que el corazón humano está predispuesto a tener ídolos. En Jueces 2:6. Ya ha pasado un tiempo, ya han entrado en la tierra prometida, ya pasaron por el desierto, ya entraron en la tierra prometida. Toda la nación de Israel, del pueblo de Dios, había entrado en ese país y ellos habían hecho guerra contra muchos otros países dentro de lo que era su tierra prometida, y ellos habían conquistado su tierra. Ellos habían entrado y conquistado y ya empezaron a quedarse viviendo, haciendo casas, formando hogares y viviendo su vida normal. Y ahí encontramos la historia. Moisés ya ha muerto y el líder que siguió a Moisés se llamaba Josué. Y Josué está al final de su vida y describe lo que pasa al final de su vida en Jueces 2:6. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor a favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron. En el 10 murieron también todos los israelitas de la época de él, toda la gente que había visto a Dios obrar entre ellos. Todos ellos murieron. Y después, fíjate bien en lo que hicieron la gente. Y así, los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. En el 11. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar las diferentes representaciones de Baal, que era uno de los ídolos de la gente alrededor de ellos. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso, y después describe un ciclo. Y para que no tengas que leer todo el libro de Josué, este es un resumen de todo lo que va a pasar en el resto del libro de Josué. Es un buen libro, es un libro demasiado interesante, hay mucha violencia, pero este da un resumen de lo que va a ocurrir en los años después en todo el libro de Josué. Mire el ciclo. Y por eso el Señor se enojó contra Israel, y hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían. Entonces Dios mandó gente mala contra ellos y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, ¿por qué? Porque estaban adorando a ídolos, y Dios odia a los ídolos, y Dios quería hacerles despertar de donde estaban. Los israelitas no hicieron, hizo también en 16 salir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Entonces Dios mandaba gente que ayudara a su pueblo cuando ellos estaban sufriendo por el mismo castigo que Dios había puesto. Él mandó gente que les ayudara y les sacaran. Y después describe el ciclo. Pero los israelitas no hicieron caso a esos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Entonces, una vez más, Dios les mandaba problemas y después mandaba quien les librara de sus problemas y después ellos iban atrás de otros dioses y después Dios les mandaba problemas y está viendo el patrón. Que vez tras vez, ellos andaban con Dios y después dejaban a Dios. El corazón humano está predispuesto a buscar ídolos. Eso a veces hemos visto en ese mismo ciclo, en uno mismo, en nosotros mismos. Cuando nosotros, tal vez conoces a alguien, tal vez tú mismo, antes estabas bien con Dios y después te apartabas y después regresaste y después apartabas. Y el mismo ciclo, el corazón humano está dispuesto a apartarse de Dios y buscar ídolos. Y si esto es así, debemos hacernos la pregunta, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo de verdad? Porque si mi corazón y tu corazón no pierden esto, está predispuesto a buscar ídolos. Y nosotros decimos, yo no tengo estaturas así, no tengo figuras así en mi casa, yo no tengo cosas así, yo no ofrezco incienso y animales a figuras y ídolos en mi hogar. Pero mi corazón está predispuesto a buscar ídolos. Entonces, ¿qué es de verdad un ídolo? ¿Sabe qué es un ídolo? Un ídolo es algo que reemplace a Dios en tu vida. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios en mi corazón. Un ídolo es algo que toma el lugar de donde debería estar Dios en nuestra vida. Piénselo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el Creador, ¿no? Él nos hizo. Él es el mero. Él es el número uno. ¿Y qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios exige? Recuerda lo que Jesús dijo cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, recuerdan. Él, como recordando los 10 mandamientos, ¿qué dijo Jesús en Mateo 18, en Mateo, a ver? Mateo 22, 36, preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande, ¿qué dijo Jesús? No dijo, no es emborracharse, no es no tener vicios, no es, ¿qué dijo Jesús que era el mandamiento más grande? Dijo, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el más que importante y el primero de los mandamientos. Y Dios es el que nos hizo. Y Dios es el que dice, yo quiero estar en el centro de tu vida. Yo quiero estar en el centro de tu corazón, de tu mente, en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que piensas. Yo quiero estar en el centro. Yo quiero tener todo tu amor y toda tu atención y toda tu energía. Yo quiero recibir eso. Y un ídolo es algo que viene, ¿sí? Es algo que viene y reemplaza a Dios. Y de pronto ya no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón y alma y mente. Nosotros tenemos algo más en nuestra vida que es un poquito más importante que Dios. Y aunque no es algo que tú ofreces sacrificios, es un ídolo. Este es un ídolo. Primero de Juan, recuerden 5:21 que dicen, hijitos, cuídense de qué? Dioses falsos, de ídolos. Y antes en el libro, él dice cuáles son nuestros ídolos. Porque él estaba escribiendo eso a cristianos. Él estaba escribiendo eso a gente como nosotros, que quizás no tenían figuras y ídolos en su casa. Pero él dijo, no, de todas formas, tu corazón y mi corazón está predispuesto a poner algo en el lugar de Dios, a reemplazar a Dios en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Y este va a ser tu ídolo. Y este va a ser mi ídolo. Y él dice cuáles son los ídolos que nosotros vamos a tener. En 1 Juan 5:21. Dice, hijitos, cuídense de los dioses falsos. Y después, antes en el libro, él dice cuáles son. En 1 Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Entonces él empieza por decir que lo que dijo Jesús, Dios quiere que todo nuestro amor, toda nuestra atención, todo el enfoque de nuestra vida, Dios quiere estar en el centro de nuestra vida. Y un ídolo es algo que reemplaza a Dios. Y Juan dice, ok, ten cuidado de poner las cosas de esta vida en el centro de tu vida. Y después sigue y dice cuáles son. Y porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino el mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana El deseo de poseer todo lo que agrada a los ojos, el orgullo de las riquezas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo los malos deseos, las cosas que tu carne, que mi carne quiere hacer, que va en contra de Dios. Esos pueden convertirse en ídolos. El deseo de poseer cosas. Las cosas que poseemos pueden ser nuestros dioses. Después dice el orgullo de las riquezas, el orgullo y el egoísmo y las malas actitudes, los malos deseos, los malos motivos en nuestra mente pueden ser nuestros ídolos. Y entonces Él está diciendo aquí, ¿sabe qué? Aunque tú no tengas una estatua, no tengas una figura en tu casa, no tienes un ídolo de oro o de madera en tu casa, como yo no tengo en mi casa, cuidado, puedes tener ídolos. ¿Y sabes qué? Un ídolo es algo que reemplaza a Dios en tu corazón. En Romanos 1:23. ¿Ves? Ese tema está en toda la Biblia, en cada parte de la Biblia habla de los ídolos. Y es por algo, porque nuestro peligro es tener ídolos en nuestra vida. En Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando honra y culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál fue la palabra que repitió ahí? Cambiaron. Cambiaron. Nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Cuando reemplazamos a Dios, un ídolo, tu ídolo y mi ídolo, es lo que ponemos en el lugar en nuestra vida donde debe estar Dios. Y Jesús dice, Dios debe recibir todo el amor y la atención y la energía de tu mente, de tu corazón y de tu alma. Y cuando ponemos a otra cosa en el centro de nuestra vida, estamos reemplazando a Dios y estamos cambiando a Dios por algo de la vida. Y este es un ídolo. Entonces, si este es un ídolo, y no las figuras necesariamente, si este es un ídolo, algo que nosotros usamos para reemplazar a Dios en nuestra vida, entonces, ¿sabes qué? Tú tienes ídolos. Yo tengo ídolos. Nosotros tenemos ídolos. Y hoy empezando la serie, eso es lo que quiero que tú agarres y que yo agarre hoy de esa enseñanza, es que nosotros tenemos ídolos. Y cuando escuchamos las historias de la Biblia y de la gente que adoraron a ídolos, eso no está hablando solamente de ellos, sígueme, eso no está, solo está hablando de ellos, está hablando de nosotros, porque tú y yo cambiamos a Dios por otras cosas. Y tú y yo ponemos cosas en nuestra vida, en el centro de nuestra vida, donde debería estar Dios. Y Dios lo ve y dice, aunque tú no estás ofreciendo sacrificios de animales, incienso y dinero a ese ídolo, tú estás dando tu amor y tu alma y tu corazón y tu mente a este ídolo, lo que está en el centro. Y tú me has quitado del centro de tu vida. Los cristianos pueden tener ídolos. Porque Juan dice, hijitos, cuídense de los ídolos. ¿Y sabe qué está diciendo? Que nosotros tenemos la misma tendencia de reemplazar a Dios en nuestras vidas con ídolos, con cosas creadas, cosas que Dios ha hecho. Entonces, ¿cuáles son nuestros ídolos? Es la pregunta. ¿Cuáles son unos ejemplos? Yo hice una lista, ahí está. Yo hice una lista de algunas de las cosas que han sido ídolos para mí, y que yo he visto que han sido ídolos para otras personas. Es una lista de algunas de las cosas que nosotros pone en nuestra vida, en el centro de nuestra vida, en vez de Dios. Yo solo voy a leer la lista y una pregunta que tú puedes empezar a hacer, porque si tú y yo tenemos ídolos, si tú y yo tenemos la tendencia de cambiar a Dios del centro de nuestra vida y poner otra cosa allí, la pregunta tiene que ser, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es el ídolo que tenemos? Unos ejemplos. Una relación, un noviazgo, una novia, un novio puede ser un ídolo. La familia Querer una familia unida y la familia podría llegar a ser el ídolo. Sus hijos, para muchos papás, y esa es una tentación constante para mí, sus hijos pueden llegar a ser sus ídolos, pueden llegar a tomar el lugar en su vida que solo pertenece a Dios. Y fíjate bien, muchas de las cosas que voy a leer que son ídolos que nosotros tenemos, ¿sabe qué? No son cosas malas en sí. ¿Me entiendes? Son cosas buenas. Y un ídolo es cuando nosotros tomamos algo bueno y lo hacemos nuestro Dios. Cuando tomamos algo bueno como la familia, como nuestros hijos, y los ponemos en el centro de nuestra vida. Y este es un ídolo porque Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y cuando yo pongo mis hijos en el centro de mi vida, por lo bueno que son mis niños, ¿sabe qué? Se convierten en un ídolo para mí. Otros ídolos, para algunas personas es dinero, acumular dinero, para otras personas es sexo, para otras personas es poder, para otras personas la casa o el carro, o a veces limpiar su jardín y tener todo perfecto en su jardín. Y a veces esos ídolos nosotros podemos ver mejor en otras personas que nosotros, porque yo apuesto que nosotros cuando salimos de nuestro barrio pasamos por la casa de personas y decimos, sí, el ídolo de este señor es su jardín, porque solo pasa ahí, es donde él va y pasa toda su vida. En comida puede ser un ídolo, algo bueno, ¿ve? Algo bueno puede llegar a tomar el lugar principal en nuestra vida, en nuestro cuerpo, de tener un cuerpo perfecto, la educación, el alcohol, cigarrillos, drogas, lo que son vicios, ellos pueden ser ídolos. Otras cosas buenas, los deportes, los juegos de video, la diversión, nuestro tiempo, dormir, tener tiempo para uno, todo eso puede ser ídolos. No porque en sí son malos, sígueme, no porque en sí son malos, sino porque cuando nosotros los tenemos en nuestra vida, toman el lugar de Dios. ¿Y sabes cómo toman el lugar de Dios? Toman el lugar de Dios porque nosotros les damos cosas que solo debemos dar a Dios. ¿Me entiendes? Unos ejemplos. El tiempo. Nosotros cuando un noviazgo, cuando nuestra familia, cuando nuestros hijos, cuando nuestro yard, nuestro jardín es nuestro Dios, damos más tiempo a eso que a Dios. Y efectivamente quitamos a Dios del centro de nuestra vida y ponemos otra cosa ahí por pasar nuestro tiempo allí. O otro ejemplo, cuando juegos o casa o ropa o compras es nuestro ídolo, nosotros gastamos dinero ahí más de lo que debemos y tenemos una gran prioridad ahí en cuanto a nuestro dinero y gastamos dinero ahí que Dios dice, si yo fuera el centro de tu vida, no estarías gastando tu dinero ahí, estarías trabajando conmigo con eso, talento. Es por eso que nosotros a veces damos talento a cosas en la vida que no damos a Dios. Es por eso que personas pueden estar expertos, superestrellas en diferentes áreas, hasta en juegos de video, deportes, y no dar el mismo nivel o más energía y talento a Dios. Es cuando nosotros damos nuestros pensamientos y afección y pasión a cosas que no son Dios. Cuando uno solo va pasando, si tu Dios es tu carrera, o sexo, o dinero, y cuando uno solo va pasando, pensando en eso, eso es un Dios. Es porque nosotros estamos dando nuestros pensamientos, nuestro dinero, nuestro tiempo, la mayor parte de nuestra vida a algo que no es Dios. Y ponemos a este algo en el centro de nuestra vida y esperamos, no solo damos, esperamos recibir de nuestro Dios las cosas que solo Dios puede dar. Hablamos del mes pasado de hambre, de los deseos y necesidades internas que Dios nos ha dado de tener paz y propósito y de estar en comunidad, de tener gozo y todas esas necesidades que Dios ha puesto en nosotros y vimos el mes pasado como Dios cumple esas necesidades, pero ¿sabe qué? Los ídolos también pueden cumplir esas necesidades. Y cuando nosotros tenemos algo aparte de Dios en el centro de nuestra vida, nosotros buscamos propósito y felicidad y seguridad y gozo en el dinero, en la familia, en los niños, en el sexo, en los vicios, en lo que sea, en vez de buscar eso últimamente en Dios. Y es cierto que Dios nos hizo para disfrutar la vida. Y la mayor parte de las cosas que yo he mencionado en sí no son malas. Pero lo malo, entiéndeme, lo malo es quitar a Dios el centro de nuestra vida y poner una de esas cosas en el centro de nuestra vida y dedicarle la mayor parte de nuestro tiempo y dinero y pensamientos y pasión en vez de dedicar eso a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos ídolos en nosotros? ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros adoramos a ídolos, cuando nosotros nos seguimos lo que dice el 1 Juan 5, 21, hijitos míos, cuídense de los dioses falsos. ¿Sabes qué ocurre? Hey, nosotros quitamos la prioridad de Dios en nuestra vida. En una persona que es cristiana, eso se ve así. Es por eso que a veces no leemos la Biblia. Es porque tenemos otras cosas más importantes que son nuestros dioses. Es por eso que uno deja de reunirse. Es por eso que a veces nosotros ya no trabajamos con Dios. Es por eso que nosotros no hablamos de Dios a otras personas. Es por eso que nuestra relación se va bajando. Y todo el mundo lo ve y nosotros lo vemos. Y la razón es porque tenemos un ídolo que está al centro de nuestra vida. Ese es el efecto. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de tener ídolos? Para la persona que es cristiana, poco a poco se va apartando de Dios. Para la persona que nunca ha tomado su decisión de bautizarse, de entrar en la familia de Dios, su ídolo es lo que está entre él o ella y Dios. Entonces, si tú no has tomado tu decisión, este mes de enseñanza va a ser muy relevante para ti porque eso te va a ayudar a evaluar, analizar tu decisión con Dios. Si realmente tú vas a decidir quitar tu ídolo y poner a Dios en el centro de tu vida. Es una decisión que todos tenemos que enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos ídolos. Y la consecuencia de esos ídolos, ¿sabe qué es? Tarde o temprano tu ídolo, por lo bueno que sea, te va a llevar a desobedecer a Dios. Mis ídolos, cada vez, yo podría contarte de muchos ídolos que yo he tenido, mis ídolos me han llevado a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque los tenemos en el centro de nuestra vida y tarde o temprano nuestros ídolos nos hacen desobedecer a Dios. Y lo peor de los ídolos, de las cosas buenas que tú y yo tenemos en nuestra vida, Y quizás por leer esa lista tú estás pensando en lo que es tu ídolo y yo estoy pensando en mi ídolo. Y cuando pensamos en nuestros ídolos, ¿sabe qué tenemos que realizar? Que no es solo algo que nosotros tenemos, es algo que repugna a Dios. Y esto es lo feo de tener ídolos. No es lo feo de un elefante con cuatro brazos, es lo feo de tener ídolos. Es que eso repugna a Dios. Dios dice en Isaías 42:8, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si nosotros cantamos a Dios, y nosotros decimos que somos hijos de Dios, y nosotros tratamos de seguir a Dios, sabe que ese tema de ídolos es muy importante, porque tú y yo tenemos la tendencia de reemplazar a Dios en nuestra vida con otras cosas y poner otras cosas en el centro. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos quitando a Dios del centro, y Dios dice, yo no tolero eso, eso me repugna. En Deuteronomio 6:14. Dice, no vayan tras los dioses que adoren los pueblos vecinos. Eso fue escrito a los israelitas que tenían amigos y vecinos que tenían ídolos como esta figura. ¿Y cuáles son los ídolos de la gente alrededor de nosotros? Son las posesiones, son los hábitos, son los vicios, son las relaciones, son las cosas que tenemos en nuestra vida, que ponemos en el centro de nosotros, de nuestra vida. Y dice, no vayan atrás de esos dioses. ¿Por qué? Y esa es la razón que vamos a pasar un mes hablando de ídolos. Dice, porque el Señor tu Dios, que está con ustedes, es un Dios, ¿cuál es la palabra que usa? Celoso. Y puede enojarse contra ustedes, destruirlos totalmente. Dice, tú lo ves como tu hobby, tu pasatiempo. La relación, el noviazgo que te gusta, tu familia, que no es la gran cosa, que sí, tú pones mucho enfoque, yo pongo mucho enfoque, mucha atención a mis ídolos, pero no es la gran cosa. Y Dios dice, no, yo no voy a dar mi gloria a otro, yo no voy a permitir que mi gente, nosotros, pongamos otra cosa, aunque sea algo bueno, en el centro de nuestra vida. Y tú tienes ídolos y yo tengo ídolos. Entonces, este mes, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar nuestros ídolos, vamos a quebrar y destruir nuestros ídolos y vamos a volver juntos a poner a Dios en el centro de nuestra vida y quitar lo que ha llegado a ser los ídolos de nuestro corazón. Entonces tiene que regresar los próximos 3 domingos, porque hoy empezaste algo y es un proceso y eso no ocurre en una semana, ¿ok? Y cuando hacemos eso, cuando pasamos por ese proceso, a final de este mes, cuando nosotros tratamos de identificar nuestros ídolos y poner a Dios en el centro, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros vamos a poder leer la palabra de Jesús juntos cuando Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y vamos a poder decir, sí, no soy perfecto, pero estoy haciendo eso más que antes, porque yo he quitado un ídolo del centro de mi vida y lo he reemplazado con Dios. Hoy nada más quiero terminar con una pregunta, que vaya pensando en tu semana de esa pregunta. Y mi oración es que el Espíritu Santo te toque con esa pregunta y que tú vuelvas a pensar y pensar en esa pregunta toda la semana. La pregunta es, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? Haz esa pregunta. Hazla cada día de esa semana. Pregunta a Dios, Dios, ¿cuál es mi ídolo? ¿Con qué te he reemplazado en mi corazón? Haz esa pregunta a Dios, ¿cuál es mi ídolo? Yo te pregunto hoy, ¿por qué no nos ponemos de pie? Oraremos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. En ese momento, Dios, nosotros empezamos esa práctica de empezar a ver en nosotros los ídolos que nosotros hemos puesto en el lugar que tú debes ocupar en nosotros. Entonces te pido, Dios, que tú nos ayudes y que tú reveles a nosotros cuáles son los ídolos de nuestro corazón. En nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.